hábitos saludables para una vida plena. Así que vamos a hacer que este silencio que ahora vamos a tener sea un silencio muy, muy pleno también. Cuando desde hace días ya estaba pensando en esta tarde de hoy, me venían tantas ideas en la mente que pensé que es un tema que, de hecho, se podría abordar como una serie o un ciclo de conferencias y probablemente en según qué ámbitos, al hablar de hábitos saludables, se pudiera abordar más el tema desde puntos de vista más externos o físicos, que por supuesto hay que tener en cuenta todos los aspectos de nuestra vida y poco podríamos hablar de una vida sana si no contempláramos aspectos como la dieta o el sueño o el ejercicio físico que podemos hacer. Pero en este contexto de hoy me gustaría abordar más el tema desde lo que podemos entender que es un conocimiento espiritual y de qué manera algunos principios nos podrían ayudar a tener una vida más plena en ese ámbito en concreto. Y además me parece muy interesante que esta charla se dé en el día de hoy, porque no estaba previsto cuando lo habíamos planificado, pero si habéis mirado esta mañana el cielo o anoche, es día de luna llena. Y cuando la luna está llena, está plena, toda la plenitud que muestra la luna es una manifestación muy clara de lo que supone que es la plenitud. Si vemos cuando la luna está llena, incluso el borde, el alrededor de la luna, la luz tan bonita y cálida a la vez, y la luz tan brillante en un brillo muy especial, pues ahí podemos entender más qué es o qué es lo que se pretende en la plenitud. Y estaba buscando varios significados en el diccionario de la palabra plenitud o pleno, pero pleno conectado con la plenitud. Uno de los significados que daba era el momento de la vida de una persona donde se encuentra en su punto más pleno, sería en su punto de intensidad, de éxito, de momento más álgido en su vida profesional, familiar, etc. Por otra parte, hablaba de la plenitud o de la calidad de lo que es ser pleno en cuanto a, por ejemplo, el estado de perfección o de desarrollo máximo de un objeto o de una persona. Y por ahí ya el tema lo podríamos conectar un poquito más. El máximo desarrollo, la máxima perfección a la que podemos llegar. Y por otro lado, siempre, ya de pequeñita me había parecido muy curioso cuando la gente decía, no, la perfección no existe. Y recuerdo una vez que me encontré, o vi en un escaparate, una goma de borrar que ponía la perfección no existe, como diciendo, pues se pueden borrar muchas cosas, porque realmente la perfección no existe. Y siempre como ese gusanillo ahí que pensaba, pero si existe la palabra querrá decir algo, ¿no? Si existe la palabra perfección, será que es algo. Y por tanto, al mirar la luna llena esta mañana, pensé, la perfección existe. La plenitud, la completud existe. En todo caso, ¿qué tipo de plenitud quiero yo que haya en mi vida? Y hacia el final hablaré de otro concepto más de plenitud, que es lo que podrían experimentar y que a la vez está al alcance de cualquier ser humano, lo que podría ser la experiencia más mística, conectada con lo más divino, con lo más elevado. Pero entonces, viendo la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que podríamos entender como vida plena? Y me estaba imaginando, y me gustaría que lo imaginarais vosotros también, pensemos por unos momentos, olvidándonos de lo que sea que haya pasado en el día de hoy, y no solo en el día de hoy, sino en nuestra vida. Si pensamos por unos momentos, ¿cómo sería sentirse pleno? En el momento en el que me he podido sentir pleno en mi vida, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué significa para mí plenitud o cómo he podido yo vivir, si es que siento que lo he podido vivir, momentos donde diga, bien. Siento que estoy progresando adecuadamente, como a veces se pone, ¿no?, en las notas de los niños. Estoy progresando adecuadamente en lo que es la vida en sí. ¿Y qué significa eso? Porque si buscamos esa plenitud desde el querer el éxito en lo que en el mundo se entiende por éxito y querer obtener ese tipo de, sí, de éxito a nivel profesional, familiar, todo. Y cuando ya lo tienes todo, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabéis cómo eso del monje que vendió su Ferrari? Pues un poquito es en esa línea. Cuando uno ya lo ha obtenido todo, incluso es capaz de dejarlo todo para querer empezar algo más, ¿que le lleve a dónde? En realidad, que le lleve a la vida plena, a una vida de felicidad, a una vida de plenitud. Y por tanto, ¿qué es lo que estamos aspirando? Porque si no sé muy bien lo que quiero obtener, me voy a dejar llevar por las cosas que haya, y en realidad es eso lo que yo siento que para mí me va a llenar, y en todo caso, ¿de qué me puedo llenar? Y estaba hecho una lista de algunos aspectos, y como os decía, igual en otro momento podríamos hablar de algunos más, lo que yo llamaría hoy unos principios espirituales que nos pueden ayudar a que nuestro paso por la vida y en cada momento de nuestra vida podamos gozar de mayor plenitud. Por una parte, siempre me ha gustado muchísimo un término que utilizan en el budismo, que es el sentido de impermanencia. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Este sentido de que nada permanece, de que todo fluye, de que aunque vemos un río y digo, ah, mira, es este río que ya lo vi en tal otro momento, pues es que ya no es ese río, porque esa agua es una agua completamente nueva. O incluso la misma agua que veo ahora y la que veo dentro de un segundo ya no es la misma. Entonces todo lo que pasa a lo largo de mi vida es como ese río donde nada, absolutamente nada, permanece. Permanece por siempre, quiero decir. O sea, lo vivimos con mucha intensidad y pensando, pues este es el momento presente, que además también es algo en lo que nos centramos desde la meditación, el vivir con plenitud este instante, este momento. Y es así. Es esa paradoja, por una parte, vivir este instante con plenitud sabiendo que a la fracción de segundo después ya no es presente, ya es pasado, ya pasó, ya no permanece porque ya es, forma parte del pasado. Pero al mismo tiempo, y la paradoja está en lo que, por una parte, nada permanece, pero ¿qué es lo que siempre permanece? Yo misma. Yo misma siempre permanezco. Cada uno de nosotros vivimos en situaciones que fluyen, que van, que nada queda por siempre, pero yo siempre, cada uno de nosotros siempre quedamos por siempre. Porque las cosas, las situaciones perecen, todo fluye, pero yo, el alma, yo, el ser espiritual, permanezco por siempre. Entonces, me parece interesante el no solo tener el decir sí, sí, lo entiendo, a nivel teórico lo entiendo, sino cómo voy integrando o asimilando este principio espiritual en mi vida y qué significa la aplicación de este principio en mi vida. Y lo conectaría con otro, que a su vez podría ser otro principio espiritual, que sería el no vivir anclados en el pasado. Si me quedo anclado en el pasado, es como que no dejo que el río fluya. Estoy queriendo detener el río y no es posible. El río sigue fluyendo. Y entonces, en el momento en el que me dispongo a levar el ancla para no quedarme atascada ahí viviendo en el pasado, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Porque, y lo podemos observar, y posiblemente para uno mismo también, ¿qué aspectos de nuestro pasado hacemos que sigan muy presentes en nuestro presente? Hay personas que viven muy ancladas en los recuerdos de lo que pasó, en traumas que vivieron, en cosas que sucedieron, malos entendidos que aún permanecen vivos en sus propias mentes porque no han sido capaces de soltar eso. Eso es un aspecto, pero pueden ser aspectos muy simples que me siguen manteniendo anclados en mi pasado, hasta un simple objeto. Que no, eso es así, esto lo mantengo aquí porque esto es tal, pero yo no me voy a llevar nada cuando me vaya de aquí. Podríamos intentar, pero creo que no nos podríamos llevar absolutamente nada. Entonces, si venimos solos y nos vamos solos, ¿sí? Un principio también, una ley. Más que un principio, esto sería una ley. Nos venimos solos y nos vamos solos. Y podemos tener recuerdos y vivencias y experiencias. Y lo que me voy a llevar, ¿sí? Es la experiencia práctica en forma de cualidades que he podido desarrollar, aprendizajes que he podido hacer, patrones, hábitos que he ido creando. Todo esto sí que permanece en el alma, pero todo lo demás lo voy a dejar atrás. Entonces, siguiendo con el sentido de impermanencia y de no vivir anclado en el pasado, al mismo tiempo, ¿cómo puedo hacer que este presente sea un presente digno de ser vivido? Y a mí siempre me han inspirado mucho personas que a veces te cuentan su historia y dices, pero madre mía, pero ¿por qué cantidad de cosas ha pasado esta persona? Y en cambio viven con una plenitud y una dignidad dignos, valga la redundancia, de una persona que ha sabido apreciar la vida y los aprendizajes que la vida le ha llevado. Me estoy acordando de una señora guatemalteca, una vez que me contó, nada, en 3 minutos, la cantidad de barbaridades que habían pasado en su vida, y estaba tan feliz. Su cara reflejaba plenitud. Su cara reflejaba la vida de una persona plena, porque no había quedado en el pasado, porque había aprovechado ese pasado para crecer como persona y para ayudar a otros a crecer también, compartiendo su experiencia, no desde el fíjate lo que me pasó, no, sino desde qué aprendizaje tuve y cómo eso hizo realzar en mí un sentido de autoestima muy fuerte, un sentido de dignidad y de cómo cada persona es tan absolutamente digna, y es algo que no podemos no respetar en los demás, el sentido de existencia que cada ser humano tiene. Y cuando yo escuchaba a esta señora hablar, lo que podría decir que estaba percibiendo era una vida plena. No pensemos que una persona que tiene una vida plena es una persona que todo lo ha ido la mar de bien. Hay quien sí, pero hay personas que han sido capaces de ir más allá de los juicios y prejuicios que a veces uno mismo puede crear. Y ahí añadimos otro principio, y es el principio de soltar para vivir de una manera plena. ¿Y soltar qué? Pues todo esto que estaba comentando antes, pero al mismo tiempo añadiendo algo más sutil, que sería el soltar todo el pensar inútil que tenemos. Y esta es una frase, un término que utilizamos aquí mucho. No pensar de forma inútil, eliminar los pensamientos inútiles. Ya no digo los negativos o destructivos, que por supuesto también. Pero una persona que está queriendo alinearse con lo que puede ser una vida de plenitud es una persona que va descartando o apartando de su vida todo aquel, hay toda aquella forma de pensar que no sirve. Y pueden ser cosas muy, muy simples si queréis, pero pues esto no aquí, esto va allá, o esto, fíjate qué ropa lleva este, o cosas muy simples que se escuchan y que hasta uno mismo dice, pero que en el momento en el que no te fijas en eso, en ese momento estás apartando una gran cantidad de pensamientos que te quitan energía. Y sí que hay pensamientos que son muy útiles. O sea, si por una parte hay cierto orden, y mantengo ese orden, me será más fácil encontrar las cosas, por ejemplo. Pero estoy hablando de todas esas cosas que no tienen tanta importancia. Yo, cuando pienso en una persona plena, pienso en una persona tal como me la imagino, incluso como la podría visualizar. Una persona, incluso, iba a decir sentada, pero sentada lo digo porque como de haber soltado y de dedicarse tiempo con una cara de una sonrisa muy suave pero muy potente, una persona que ha sido capaz de aprender, una persona que vive en su presente preparándose al mismo tiempo para lo siguiente. Es decir, si antes estaba hablando de no vivir más anclados en el pasado, ahora iría a otro punto en el tiempo, que es el futuro. Pero el futuro no tanto en imaginar cómo va a ser, sino qué presente quiero vivir. Y en base a cómo sea mi presente, yo misma estoy dibujando, creando mi propio futuro. Porque según lo que yo estoy haciendo ahora, esto es lo que voy a recibir después. Y hay lo que se llama la ley de oro en todas las religiones. Es muy curioso, muy muy interesante ver cómo, tanto en el Corán, como en la Biblia, como en la Torá, como en diferentes libros religiosos o espirituales, hay esta ley de oro, que es lo que siembras recoges. Esta frase, dicha en diferentes expresiones según la cultura de cada lugar, nos conecta con la ley del karma, obviamente. Entonces, según lo que yo hago, esto es lo que voy a recibir. Si quiero una vida plena, nadie me la va a crear por mí. Porque no es tanto que las cosas de fuera estén asentadas, estén bien, estén cada cual en su sitio, ¿no? Está conectado con cómo me estoy sintiendo yo, cómo me quiero sentir yo y cómo no me quiero sentir yo también. Y entonces, en el momento en el que voy aprendiendo en el presente para seguir aplicándolo en el futuro, es como si por dentro la mente se expandiera, el entendimiento se expandiera, el corazón se hiciera muy, muy grande. Una persona plena no quiere la plenitud solo para ella. Una persona plena, en esa forma de ser plena, está transmitiendo una vibración de seguridad, de protección, de bienestar, de fortaleza, de conexión con lo espiritual. Hay un principio más también, que es este término en el lenguaje de la India, que es ahimsa. Y ahimsa es el término que utilizaba Gandhi para hablar de la no violencia. A, la letra A en los vocablos de India suele significar no violencia en este caso, es el ahimsa. Y en este sentido de plenitud que estoy sintiendo, tal como lo veo, es en qué aspectos de mi vida hay violencia. Y vivimos en una época donde parece que la violencia sea matar a alguien o las guerras o todo eso, ¿no? Y cuando hablamos de violencia parece que estamos hablando de ese aspecto solamente. Pero es que esa es la manifestación externa de toda la cantidad de violencia que hay dentro de los seres humanos. Y de la guerra y la lucha que hay dentro de los seres humanos, que después cada cual lo expresa o lo manifiesta de formas muy dispares. Pero ahora cada uno de nosotros podríamos pensar, ¿qué es para mí un estado de ahimsa? No puedo vivir en plenitud, no puedo sentirme plena si al mismo tiempo estoy generando violencia. No es posible. Es contradictorio. En el momento en el que sale una palabra con un tono más alto de la cuenta, en el momento en el que me relaciono con alguien no respetando su dignidad, en el momento en el que incluso no trato bien la naturaleza, en el momento en el que pienso mal de alguien o de algo, estoy siendo violenta. Y entonces me estoy alejando de mi estado interno de plenitud. Y en todos los aspectos de nuestra vida, la dieta, por ejemplo, y lo voy a decir así muy, muy brevemente aquí, pero esta semana que estamos con esta noticia de la OMS, que ha puesto la carne procesada como cancerígena y la carne roja como posiblemente, o el segundo grupo, no sé cómo lo han definido, lo leí ahora mismo, no me acuerdo. Y luego toda la consecuencia de las industrias cárnicas ahí, no gustándoles el comentario, por supuesto. Pero dejo la noticia ahora de lado, cada uno que mire por sí mismo. Si una persona incluye dentro de su estilo de vida el no matar, y no hace falta que quizá lo haga yo con mis manos, pero estoy pagando para que lo haga otro, con lo cual estoy participando de la industria violenta que existe hoy en día en el planeta. Y entonces no es posible que por una parte esté conectada con un tipo de energía violenta y por otra parte quiera algo más elevado en mi vida. Y entiendo todo lo que quizás ahora estáis pensando, ¿eh? Los que no sois vegetarianos o tenéis otra dieta y quizás eso producirá alguna reflexión que también es interesante que se tenga. Pero al menos el poder sentir que vives una vida donde vas dándote cuenta de aquellos aspectos que quieres suprimir de ti, porque de lo contrario estarías alineado en la falta de paz, en la violencia, en diferentes niveles, diferentes magnitudes, si queréis. Pero entonces, en esta vida plena, con esos diferentes principios que he estado comentando, ¿cómo pasar del entendimiento a la integración o aplicación en la vida práctica, en la vida cotidiana? Porque en realidad no estoy diciendo, ni estamos diciendo en general en las charlas que damos, muchos aspectos que no se sepan. Hay muchos escritos sobre todo este tipo de forma de pensar. Pero sería también cómo quiero de verdad llegar a ese punto de entendimiento profundo. No un entendimiento superficial, sí, entiendo que no hay que ser violento, entiendo que no es bueno pensar inútil, entiendo que no me tengo que quedar aferrada a las cosas del pasado, todo esto lo entiendo, sí, está muy bien, pero ¿hay el entendimiento profundo, lo suficientemente profundo como para que me haga dar un cambio en mi vida? ¿Estoy queriendo entender de verdad como para que haya ese cambio? ¿O me resulta más cómodo no llegar a ese nivel profundo de entendimiento, porque así no tengo que hacer tantos cambios en mi vida? Que en realidad cuando se trata de algo que a ti, para ti es un regalo y es un bien que te estás haciendo a ti mismo, no supone dejar nada, al revés. Vives un cambio con plenitud, porque obviamente tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Obviamente tenemos que hacer cambios a nivel externo, pero también a nivel interno, para poder llegar a ese punto donde no solo me quede con el entender, sino, y todo esto, ¿qué voy a hacer para ponerlo en la práctica? ¿De qué manera quiero, ahora cuando me vaya a mi casa, o cuando me levante por la mañana, qué cambios quiero incorporar? Y ahí es donde podríamos ver de una forma más explícita, quizás, lo que significaría el poner la espiritualidad en mi vida, o dicho de otra manera, vivir una vida con espiritualidad o siendo más consciente del ser espiritual que soy. Incluso, yendo más profundo todavía, ¿por qué no? ¿Qué espacio le dejo yo a Dios para que actúe en mi vida? Y ahí es donde introduzco la tercera definición que os comentaba al principio acerca de lo que es la plenitud o el sentirse pleno. Esta conexión que experimentan algunas personas con Dios, con el divino, con la realidad trascendente o de diferentes maneras que lo queráis, con lo que os sintáis más cómodos, pero ya no es tanto una cuestión de conceptos, sino una cuestión de experiencia. Es decir, en el momento en el que me abro para que la energía más sublime pueda también formar parte de mi vida, eso es algo muy, muy grande. Y no hace falta dejar la vida que podamos tener cada uno de nosotros, irnos a una montaña o a una cueva para poder experimentar esa experiencia divina o sublime o de éxtasis, como algunas veces algunos han querido pensar, sino cómo aquí podemos también experimentar esa plenitud. Y la plenitud de la que estoy hablando ahora no está tanto solo alineada con los principios espirituales que estaba comentando ahora, en la práctica, en situaciones cotidianas, sino el que como hábito muy, muy sano que puedo tener yo en mi vida y que elijo tener yo en mi vida, es tener momentos de calidad para experimentar desde el silencio, para experimentar el reencuentro con el ser y el reencuentro con esta energía más compasiva, la energía suprema, como la queráis llamar. Pero realmente, y cuando estaba hablando ahora de dedicar tiempo, no es tanto qué cantidad de tiempo, sino qué calidad de tiempo. Porque algunos dicen, bueno, ¿y cuántas horas hay que meditar cada día? ¿O cuánto tiempo hay que meditar cada día? El otro día estábamos en una charla aquí hablando de la conciliación. Hoy en día es un término que se utiliza mucho. ¿Cómo conciliar vida laboral, vida familiar? Y entonces comentábamos, bueno, ¿y si además le añado la práctica de la meditación, dónde la pongo? ¿En qué momento? Porque algunos dicen, es que no tengo tiempo. Pero ¿es cantidad de tiempo o es calidad de tiempo? Y a la vez, si veo ese tiempo de calidad que me dedico para mí, no solo como un tiempo que en ese momento pues estoy en silencio, meditando, conectando con la bondad del ser, no solo es ese momento en el que establezco esta conexión conmigo misma, es una preparación necesaria en el momento de la historia en el que nos encontramos. Todas las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, a nivel global, del mundo más lejano que nos podamos imaginar, pero incluso en nuestra propia casa quizás, todas las diferentes necesidades que tienen las personas, carencias afectivas, carencias, falta de conocimiento personal, de saber manejar sus propios procesos, todo esto, ¿cómo lo manejamos si no nos dedicamos tiempo? Y sí, podemos ir tratando más de este aspecto, pero yo a las personas que les gustaría profundizar más en este tema, sí que les recomendaría que hicieran el curso de meditación que damos en los centros. Pero al menos así, muy, muy en pocas palabras, meditar es, ahora mismo pienso, el hábito necesario, sano, que si lo incorporo en mi vida no es algo más a hacer, sino es un tiempo que me permito para ser, que es muy distinto. Si veo la meditación como algo más que tengo que añadir a mi agenda, pues no me queda agenda quizás. Pero si lo veo como una manera de fortalecerme para a partir de esa fortaleza interna seguir con la vida familiar, laboral, la vida que cada cual lleva. Y entonces ahí sí que es donde empezamos a ver cambios. Y donde los hábitos no son hábitos, los hábitos que estamos generando en esta línea, me refiero, no son solo hábitos pasajeros, sino que vas viendo los resultados poco a poco vas viendo resultados y dices, esto funciona. Entonces sí que os propondría una cosa. En las próximas 2 semanas, pongámosle un tiempo para que sea más concreto, en las próximas 2 semanas, a ver si es posible, si así lo deseáis, si queréis sentir por vosotros mismos qué significa vivir plenamente, con plenitud. En las próximas 2 semanas empezáis cada día con un cuarto de hora, 10 minutos si queréis, de tiempo para vosotros, de un tiempo de silencio, un tiempo de atención hacia adentro, de ser muy consciente de uno mismo. Si alguien necesita un poquito de guía, pues puede utilizar alguno de los CDs de meditación que tenemos, como para que al menos al principio tengas una pausa, una pauta a seguir. Y a ver si es posible en estos 15 días ir recordando, y ahora si no lo estáis apuntando en algún otro momento, recordadlo hoy, apuntadlo hoy antes de que se os olvide. Estos aspectos de sentido de impermanencia, de dejar que todo fluya, de no vivir anclado en el pasado, de utilizar el aprendizaje en el presente para que esto me pueda servir en el futuro, el vivir con dignidad, el mantener la dignidad en el otro. Prestar atención a estos aspectos que ya son sabidos, pero a ver si voy consiguiendo que se cree un hábito en mí. Y cualquier pensamiento opuesto a lo que estoy comentando, como si se levantara una bandera roja, esto no toca. No quiero pensar esto, me estoy haciendo daño. Cada vez que pienso algo así, estoy siendo violento conmigo. Y la violencia no encaja con la plenitud. Entonces, si voy prestando atención a estos aspectos, en poco tiempo, pero de verdad muy consistentemente, voy a ver cambios. Y si los puedo ver en 15 días, imaginad si después quiero seguir practicando un mes más y otro mes más para hacer experimentos conmigo misma. A mí me gusta experimentar. Y somos cada uno de nosotros como un laboratorio. Donde poder ver, a ver, me siento mal. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me he molestado por esto? A ver, ¿y por qué me he molestado por esto? Y entonces puedo reconocer muy claramente por qué aspectos me molesto y cuál es el resultado de que me haya molestado. Y entonces es un hábito que no quiero seguir fomentando más. Pero en cambio sé qué otro tipo de hábitos quiero crear y experimentar con esos hábitos. Incluso, y lo dejo ahí, si alguien quiere en estos 15 días, decidir tener una dieta no violenta. Con todos estos ingredientes, a ver qué pasa. Y entonces sí que podremos ver cuando tenemos una vida más ordenada, me refiero pues con este hábito de meditar por la mañana, incluso meditar un poco por la noche, de vivir más conscientemente, ¿qué ocurre? Y a la vez dejémonos en este espacio abierto también, como para que esta energía más divina pueda actuar, pueda tener un espacio. ¿Por qué no? Mirad, me gustaría comentar con vosotros dos preguntas que he escuchado, una ayer y una hoy. Ayer estuve en una reunión de asociaciones del distrito, unas encuestas que están haciendo para conocer todo el mundo asociativo de la ciudad de Barcelona. Y en un momento dado, la persona que estaba presentando el trabajo que están haciendo en base a las informaciones que nosotros les facilitamos, dijo, a ver, si alguien nos pregunta cuál es vuestra aportación por el mundo o para el mundo, ¿qué diríais? Y esta es una pregunta que me resulta interesante y que a veces la planteamos aquí también, ya no desde el mundo asociativo, sino cada uno de nosotros individualmente. ¿Cuál es? Es una pregunta que me hago a mí misma y que os hago a cada uno de vosotros. ¿Cuál es la aportación que yo estoy haciendo al mundo? Puedo aportar muchísimo al mundo y todos aportamos muchísimo al mundo. Hay personas que de una forma más activa o menos activa, pero fijaos que cada uno, desde su actividad, desde su trabajo, porque el trabajo, siempre he pensado, el trabajo dignifica, el hacer algo, el participar de la creación de algo, lo que sea, es una forma de aportar al mundo. Cada uno estamos haciendo que el mundo tire, que el mundo funcione. Pero ahora, internamente o espiritualmente, ¿cuál es mi aportación para el mundo? Que incluso eso quedará reflejado en el momento en el que esté en la acción también, en esa otra aportación más material, pero que a la vez ambos se están combinando. Si yo voy creando momentos en los que me siento no solo bien, sino me siento plena, conectada con un sentido de vivir al máximo en el descubrimiento interno que estoy haciendo, la sola presencia aporta algo al mundo. O sea, sí o sí, sea como sea nuestra presencia, sea como sea nuestro estado de ánimo, estamos aportando al mundo. Por tanto, mi aportación, ¿en qué dirección quiero que vaya? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Entonces estoy ahí pensando, ¿cuál quiero que sea mi aportación? Y a la vez es una pregunta que puede tener diferentes respuestas en el momento en el que te encuentres. Esto fue ayer. Y otra pregunta que escuché hace unas horas, voy a comentar algo. Esta madrugada falleció mi abuela y he estado en el día de hoy, pues lo habitual en estas circunstancias, en el tanatorio, etc. En un momento dado vino el sacerdote que mañana pues oficiará el funeral. Y se acercó, no nos conocía de nada, y dice, ¿cómo era vuestra madre? Preguntaba a sus dos hijos. Y a todos los que estábamos, ¿cómo era vuestra abuela? Quería escuchar qué cosas le contábamos de nuestra abuela. Y entonces, de nuevo, me gusta dirigirme la pregunta para mí. Si alguien pregunta por mí, por cada uno de nosotros, no hace falta que sea en el día del funeral. Pero si alguien pregunta por mí, ¿qué van a poder decir de mí? ¿Entendéis? Entonces, al escuchar esa pregunta y personas que las que están, mis padres sí, pues están en la misma línea que yo, pero otras personas pues no. ¿Cuál es o de qué manera les ha resonado esa pregunta en ellos? Pero esto es algo que todos nos podemos plantear y cada día además. Hoy, ¿qué podrían comentar los demás de mí? ¿Qué hábitos estoy generando? ¿Qué hábitos estoy desarrollando? ¿Qué vida estoy llevando de manera que los demás se puedan llevar algo, o que los demás puedan percibir la vibración de algo sano? Y entonces, este sacerdote, cuando ha venido hoy, no ha hecho preguntas tipo, ¿a qué se ha dedicado? Ni qué situación económica tiene o tenía, ni otras preguntas conectadas con lo material. Lo que importa es cómo era esa persona. Y entonces, si enfoco mi vida únicamente en obtener ese otro tipo de plenitud de la que hablaba al principio, a nivel de la consecución de éxito a nivel material, y al mismo tiempo también, ¿por qué no decirlo?, hasta es importante y necesario pasar por ahí, para uno mismo darse cuenta si es eso lo que realmente me llena o no. Pero entonces, ¿no son esas las preguntas más importantes? ¿No es eso con lo que la gente se va a quedar de mí? A nadie le va a importar en esos momentos qué propiedades tengo, ¿Cuántas carreras he estudiado? A nadie le va a importar. Porque lo que realmente importa es cómo ha sido o cómo está siendo mi trayectoria humana y espiritual. Entonces, de nuevo, una pregunta que quiero que siga ahí de una forma más consciente, porque es una pregunta que aquí nos hacemos a menudo, pero hoy quiero que adquiera una dimensión distinta. Y esto me pone en una situación como de alerta. Porque cualquier hábito que yo vaya creando tiene una repercusión en mí y en los demás. Entonces, no lo quiero ver como a veces algunas personas dicen, es que al final tienes que estar pendiente de tantas cosas que cómo lo haces o me duele la cabeza o solo de pensar. No, no, es que no va por ahí, no se trata de pensar tanto. Justamente, se trata de no pensar tanto y ser más. Y además, lo que originalmente somos como seres espirituales ya sale de forma natural el fluir, el no agarrarse a las cosas, el aprender, querer aprender con esta actitud abierta, el querer compartir con los demás, el tener una vida no violenta. Si conectamos con el alma, con el ser que somos desde la meditación, eso ya sale. No es algo que tenga que adquirir de fuera para practicarlo, procesarlo por dentro y que salga algo distinto. No va por ahí. Sino que en nuestra forma natural de ser, en nuestra forma auténtica de ser, despojándonos de todas las diferentes capas de las que nos hemos ido rodeando para protegernos muy bien, no sabemos de qué. Cuando nos despojamos de todo eso, lo que sale es el alma. Lo que sale es yo, el ser espiritual. Y el ser espiritual no se agarra, fluye. Y entonces, cuando nos llega el momento, nos podemos ir sin agarrarnos. Porque habrá esa práctica del ser libre. El estado pleno va conectado con la libertad también. Me gustaría que lo experimentáramos juntos, con una meditación ahora. Y si antes alguien quiere comentar algo o preguntar algo, podemos seguir investigando más en el laboratorio que hay en cada uno de nosotros. No, pues vamos a poner una música suave y diré algunas palabras que nos pueden acompañar en esta experiencia de conexión con el ser. Si preferís cerrar los ojos, los podéis cerrar, y si no, aquí tenemos esta imagen, un punto de luz que puede servir como punto de concentración de la mirada. Voy a empezar sintiéndome presente aquí en este momento. Conectada con el ser espiritual que soy. Siento el cuerpo relajado. Y toda la atención ahora se concentra en la chispita de luz que hay en el centro de la frente. Esta es la energía que soy yo y que doy vida a este cuerpo. Y ahora me veo a mí misma, sentada a la orilla de un río, viendo cómo corre el agua. Es un sonido agradable y una imagen agradable. Y ahora pongo en ese río situaciones, objetos, vivencias, todo aquello a lo que quizás en algún momento de mi vida o incluso en el presente me he estado agarrando, impidiendo que siguiera su curso de la vida como tenía que seguir, queriendo que las cosas fueran como yo quería que fueran. Y ahora me dispongo a soltar. Y me quedo con algo de todo eso. Me quedo con el aprendizaje, con la experiencia que eso me ha aportado. Y cuando me siento sin cargas, cuando soy capaz de soltar, puedo vivir con mayor libertad, con la libertad de ser quien realmente soy, el ser espiritual, el ser que no posee nada a nivel material. Sí, yo, el ser, hago uso de ciertas cosas y al mismo tiempo disfruto también de estar con los demás, con la naturaleza. Pero nada, nada me pertenece. Esta sensación de ir soltando y sentirme libre me permite conectar con mi esencia. Me permite conectar con el ser maravilloso y único que soy. Abro para que la energía más limpia, más pura que existe, para que la energía del Ser Supremo pueda también actuar en mi vida, iluminando el camino. un camino que me va llevando más y más a un estado interno de plenitud, de sentir el ser pleno, el ser que como la luna llena retorna a su estado de plenitud. Y nos quedamos ahí por unos momentos, sintiendo como la energía más compasiva, más amorosa, más comprensiva del Ser Supremo llega a lo más profundo de mi ser. Este es el estado del alma tal y como es. El alma pacífica, amorosa, fuerte, pura y plena. Estoy conectando ahora con el sentimiento profundo de felicidad, de satisfacción. Y si me observo, puedo sentir la dulce sonrisa en el rostro. Es la alegría del ser retornando a la plenitud. Y lo que ahora estoy sintiendo lo comparto con el mundo. Suavemente me preparo para seguir con el día de hoy. Y esto que ahora estoy sintiendo lo puedo seguir experimentando cuando desee, porque en realidad está en mí, porque en realidad yo soy así. Om Shanti. gracias a todos por estar aquí, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que nos estáis escuchando por internet. Y me gustaría comentar de un CD, si queréis seguir experimentando con más principios espirituales para vivir plenamente. Hay un CD que lleva por título Los 8 principios de la vida espiritual, muy adecuado para seguir profundizando con el tema de hoy. Y recordar que tenemos un retiro el próximo, dentro de 2 fines de semana, para recibir el curso de pensamiento positivo y meditación. Los que lo hayáis hecho, está también pensado para vosotros, tanto los que no tienen experiencia en la meditación y quieran recibir el curso allá, como los que quieran aprovechar el fin de semana para dedicarse ese tiempo a sí mismos y a profundizar más en el tema. Pues nada más, si estáis interesados en las actividades que hacemos en las ciudades, donde sea que nos estéis escuchando, en la página web www.brahmakumaris.org/Spain o /el país desde el que nos escuchéis, podréis tener más información. Gracias a todos, gracias a vosotros también y hasta otro día.